En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy es 23 de abril, es un día que todas aquellas personas que somos amantes de la lectura celebramos de manera muy especial, ¿no? San Jordi en Cataluña, San Jorge en Aragón, pero al final lo que conmemoramos más allá del ámbito religioso son dos figuras como la de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, ¿no? Bonitas tradiciones que hay en otras regiones, como el regalarse libros y rosas, que ya muchas veces los madrileños también importamos, ¿no? Porque me parece que está bien las tradiciones interesantes que tienen en otras zonas, y si las podemos importar, pues no hay ninguna cuestión. Pero me vas a permitir que en este Día del Libro me acuerde de las librerías, de esos pequeños negocios que, como tantos otros, están en vías de extinción, por desgracia, porque otras grandes empresas a través de Internet se han hecho con el mercado, y cada vez es menos frecuente que acudamos a la librería de nuestro barrio. Y yo aprovecho para animar a que contemplemos con cariño este tipo de negocios, porque además de vender libros, son lugares que hoy en día han evolucionado y organizan clubes de lectura. Hay librerías donde te puedes tomar un café al tiempo que lees un buen libro, con lo cual hay que defenderlas, y en un día como hoy aprovecho para hacerlo desde Madrid Trabaja, donde ya sabes que hablamos de empleo, pero también de emprendimiento, de personas que están detrás de los negocios que tenemos en nuestra cercanía. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ahora verás la pregunta. Ahora verás la pregunta. Van a alucinar aquí mis chicos. Chema Moreno, buenas tardes.
Javier Peña, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Tú has ido alguna vez a alguna librería? No a comprar libros de texto, eras estudiante.
Respuesta fácil. Sí, he ido a alguna librería, por desgracia no a una librería como has explicado
de
tú al
barrio,
principio, de barrio.
De cercanía, ¿no?
Ha sido más marca, más grande, pero sí, alguna he estado.
¿Pero para pasearte o...?
Para lucir outfit, no, para comprar algún
para
libro.
Para lucir outfit.
Para comprar algún libro, sí.
Pero para regalar, ¿no? Generalmente.
¿Me estás llamando inculto y que no leo?
No. Puedes ser muy culto y no leer literatura. Puedes leer otro tipo de cuestiones.
Ha sido para regalo.
¿Ves? Sí.
Me confieso.
Si es que no es que yo te llame nada. Es que ya nos vamos conociendo.
Nos vamos conociendo. Son muchos años ya.
Al que no conozco tanto, pero vamos, me da la sensación que... A Jairo Poleo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo voy más a pasearme también, ¿eh? Me gusta el olor a libro.
Al libro nuevo, ¿eh? Es que es un olor muy característico.
Eso es verdad, eso es verdad. Cuando se habla del ebook, ¿verdad?
Sí.
El olor del papel, ¿no? Pero vamos, ya que oléis, estaría bien que de paso lo leyerais.
No, es broma. Sí, voy a comprar también. Sí, sí.
¿Pero para ti o para regalo?
También más para regalo, ¿eh? Sí.
O sea, ellos pasando.
Leemos en digital, el libro no.
Claro.
Ya, va a ser eso. Bueno, a ver, quiero decir que al final Librerías son todas, grandes y pequeñas, ¿no? Yo hoy he hablado de las pequeñas porque son las que, por desgracia, la están pasando mal. Entonces, yo me acuerdo, hay una librería en mi barrio, había, ¿no? Como ya hace 3 años que me fui de mi barrio, no sé si sigue, que se llama Jarcha, la librería, y que es la librería de mi barrio de toda la vida. Así que...
¿Y sueles ir a comprar libros?
Sí. Sí, sí. Y para mí, para regalar, para las dos cosas.
Yo para mi hermana, sobre todo, que además hoy es su cumple, así que felicidades, María.
Ah, pues mira, pues la felicitamos de paso.
Que le gustan mucho los libros, además. Ella sí que pisa
o
muchas
librerías. Ella sí que lee, librerías. A diferencia de su hermano.
Muchos libros, demasiados libros para mí. Pero
no, nunca se es demasiado.
No
nunca.
Conoces a mi hermana, son demasiados.
Vamos a ver, yo no conozco a tu hermana, pero mi madre se leía, yo decía, hasta los prospectos de los medicamentos.
Pues es de
porque
la de mi hermana,
ya
entonces.
Consumía tan ávidamente libros que no daba tiempo a reponerlos casi. Entonces, bueno, que nunca se es demasiado lector.
Ella le da todo en papel, en ebook, en mangas también, ahora se ha puesto con los mangas.
Ah,
está
mira, pues sí. Oye, mucha gente accede a la literatura a través del cómic, por ejemplo. O sea, que no Total. Hay que demonizar, ¿no?
No, no, está bien. A mí me gusta. Lo respeto. No lo entiendo mucho porque se lee al revés, que eso no sé si lo sabes.
El manga.
¿Por el lado contrario?
Pues como yo hacía con los periódicos.
Pues así es.
O sea, yo los periódicos siempre los he leído de la última página a la primera.
Nunca lo he entendido. Es como por llevar la contraria, ¿no? Por ser diferente.
Debe ser por llevar la contraria, porque tampoco yo te sabría explicar exactamente por qué, pero me gustaba más el pues eso, empezar con lo liviano, porque claro. Generalmente los periódicos empiezan por lo importante y luego terminan por lo liviano. Normalmente la contraportada parece una firma potente de alguien que escribe muy bien y que las opiniones son interesantes, aunque no coincidas con ellas. Y luego a continuación llegaban, bueno, aparte de los anuncios por palabras, que lógicamente no leía, el deporte, claro. Entonces bueno, pues ya a partir de ahí, economía, si es que ya casi, sociedad, política, en fin, bueno, que vamos a recordar, Jairo, las redes sociales. Hoy te las has apuntado también.
Todos los días, porque tengo muchas cosas en la cabeza, Javier. Vale. Nos pueden seguir a través de LinkedIn, Facebook y TikTok como @MadridTrabaja
o en X si buscan MadridTrabaja OM.
Dicho esto, tenemos oportunidades de trabajo que comenzamos con una bolsa de empleo para psicólogos en la Mancomunidad 2016.
El proceso selectivo se regirá por concurso de méritos y la bolsa se destinará a cubrir vacantes temporales. Los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y contar con titulación de graduado o licenciado en psicología o equivalentes y con el permiso de conducir tipo B. En el concurso se tendrán en cuenta la experiencia profesional y los cursos de formación realizados. Puedes inscribirte hasta el 3 de mayo.
Hay trabajo para 2 camareros en Getafe.
Que cuenten con experiencia de al menos 1 año y permiso de conducir y vehículo propio. Se encargarán de la atención al cliente en barra, mesas de sala y en terraza. La empresa ofrece un contrato por duración determinada, con posibilidad de pasar a indefinido a jornada completa en turno de tarde, por un salario según convenio.
Hay una oferta de empleo para trabajador social en el barrio de La Concepción.
Deberá contar con experiencia de al menos 1 año y nivel B2 de lenguaje de signos. Tendrá un contrato temporal de 38 horas y media a la semana, por un salario de 1.517 euros brutos al mes en 14 pagas.
Hay una oportunidad laboral para maquinista de impresión offset.
Requieren que cuente con carnet de conducir tipo B, trabajará en la preparación e impresión en máquina de offset de 5 colores en la zona de San Blas Canilleja y lo hará con contrato indefinido a jornada completa por un salario de 1.800 euros brutos al mes en 14 pagas.
Y luego buscan personal de almacén en Móstoles.
Sus funciones serán el liderazgo y la coordinación de las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y preparación de muestras para las líneas de ensayo. Los requisitos son contar con el carnet de carretillas elevadoras, carnet de conducir y vehículo propio, titulación de FP de grado medio y experiencia mínima de 2 años. Tendrán un contrato indefinido, jornada completa, con horario flexible e incorporación inmediata.
Y una empresa mayorista de frutas busca auxiliares administrativos.
Y es para la elaboración de facturas, albaranes, cobro en caja, revisión y control de los correos, entre otras funciones. Los candidatos deberán contar con 1 año de experiencia como auxiliar administrativo, tener carnet de conducir y vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en turno de noche, de martes a sábados, por un salario de 1.400 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la web de Madrid Trabaja y dentro de ella encontrarás los enlaces para enviar tu currículum en las ofertas de empleo del 23 de abril. Y empezamos esta semana en lo que se refiere a empleo público, que es a lo que dedicamos los miércoles nuestro Madrid Trabaja, aunque te vamos a hablar de un evento que se va a organizar mañana en Alcalá de Henares, una feria de profesiones que llaman, con el fin de conocer las posibilidades que proporciona la FP a todas aquellas personas que quieran apostar por una profesión de estas que demanda tanto el mercado laboral. Pero eso será dentro de unos minutos, porque lo más inmediato es saludar a nuestra colaboradora habitual, a Rosa, a ver si lo digo bien, y Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien, bien. Ya soy algo, porque cuando alguna vez has dicho, si yo no le cambio el nombre o no hay algún problema, no es nadie, eso, pues mira, mira, voy subiendo de categoría.
Eso lo digo siempre, eso, porque de repente, pues eso, me despisto y con los nombres soy igual que con las caras. Tengo memoria fotográfica, sin embargo, con los nombres, y sobre todo en días como hoy, que estoy, la verdad, te tengo que confesar a ti y a los oyentes, un poquito espeso, que me perdonen, porque Rosa, a ti te pasará, y yo creo que a todo el mundo, ¿no? Que hay días de repente que no estamos especialmente lúcidos.
Sí, 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 eso, vamos, yo lo veo algo normal, creo que es un poco por la vida, ¿no? El estrés y la acumulación de tareas que tenemos, pero eso es comprensible. Yo creo que el que más y el que menos hemos tenido todos,
claro,
días en esa, de esa manera,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, que no pasa nada, era una broma que quería, que
bueno,
quería comentarte.
Como ya sabes que tenemos un técnico muy bromista, que ya a ti te dio un día el vuelco al corazón, ahora me dice por línea interna, me dice, solamente días, refiriéndose a mí. Es que es muy bromista.
Eso es
José
confianza Ollo. Ya.
Sí, sí, confianza, por supuesto que sí. Y ¿cómo se dice? Feeling para hacer estas cosas. Y cariño, sí. Eso es, cariño, que también me sopla esto. Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso, oye, ¿es mía la sensación o el tema de empleo público? Yo es que creo que llevamos, desde que empezamos el año, como muy parados. Yo no recuerdo otros años, no sé, a ver, lo digo visto desde fuera, probablemente tú, que participas en una reunión tras otra, me digas, ¿cómo que parado? Si yo no paro de trabajar. Pero no sé, como que otras veces, otros años, este primero de año estaba como más animado.
Bueno, quizás, no lo sé, también cuando hay acuerdos es verdad que parece, ¿no? Parece que la cosa está un poquito más tranquila porque es el día a día, ¿no? Que cuando hay conflictos siempre parece que hay mucha más tensión, más actividad, más presión, pero bueno, trabajo es verdad que no falta. Lo que pasa que, bueno, pues
que a lo mejor es
digo,
menos.
A veces cuando hay esos acuerdos, digamos que tienes luego una etapa valle, ¿no? En la
claro.
Que el trabajo que se ha hecho previamente te deja de alguna forma estar un poquito más tranquila, no relajada, pero
ya.
Sí un poquito más tranquila quizás.
No, y sobre todo que públicamente yo creo que también hemos pasado, que a lo mejor es por ello mi distorsión, ¿no? Que con todos los procesos estos de estabilización de empleo temporal nos hemos pasado entre unas cosas y otras como año y medio,
sí.
Con una, aparte de los acuerdos, por supuesto, o de las negociaciones o los desencuentros que también se producen, ¿no? Se han producido a lo largo de este año y medio. Claro,
sí.
A eso se suma el proceso de estabilización. Ya están casi todos esos procesos o finalizados o a puntito de finalizar, con lo cual
sí.
Ahí nos encontramos un poco huérfanos, quizá desde el punto de vista informativo, que no digo desde el punto de vista de la actividad que vosotros y las diferentes administraciones desarrolláis.
Sí, no, hombre, esto es un continuo porque sigue habiendo reuniones, hay pues reuniones de comisión paritaria, de reuniones de otro tipo, de otra índole, que sí que se llevan a cabo, pero que en todas las administraciones públicas siempre hay negociación, siempre hay acuerdos o interpretaciones. Entonces, pues en ese sentido es cierto que el trabajo del día a día sigue manteniéndose, ¿no? Cada uno de nosotros o cada una de nosotras vamos pues atendiendo a la parcela, ¿no? Que tenemos, pero es cierto que a lo mejor eso no trasciende tanto, ¿no? No, como cuando pues toda la publicación de toda la estabilización con todo el tema de las sentencias, con pues bueno, toda la vorágine, ¿no? Que aquello nos supuso, pues ahora no la tenemos. Pues bueno, es que también es cierto que no se puede tampoco trabajar siempre con ese ritmo, esa presión, pues porque no es sano y todas
Claro.
las personas tenemos un límite y llega un momento que puedes decir hasta aquí,
Claro.
que mi cabeza no da más de sí. Y lo que tú dices de los días espesos, pues cuando tienes una etapa muy larga en ese sentido, es cierto que se nota mucho más también, ¿no? Cuando paras dices, uff, parece que, no sé, que me falta algo, que no me encuentro
Sí.
bien,
Claro,
pero
ese es el
que...
tema, que al final yo creo que hemos tenido eso, yo creo que en torno a año y medio muy intenso, porque además de la estabilización, ya sabes que hemos hablado de qué pasaba con los interinos que no estabilizaban, si Europa decía una cosa, si la legislación española decía otra, que también nos dio mucho de qué hablar, ¿no? Y durante mucho tiempo. Eso también ahora mismo está zanjado, con lo cual, pues lo mismo, pues nos encontramos ahí con otra cosa que ya de la que no podemos hablar, ¿no? Sí que vamos a hablar de
Sí.
uno de los clásicos de las últimas semanas, que es del tema de Mufase, pero lo haremos a continuación. Ahora
Bueno,
eso, ¿no?
bien.
Que evidentemente ya, para bien o para mal, el tema de los interinos ya ha quedado claro que debe seguir un determinado proceso que es el que marca la legislación española.
Sí, no, eso así lo han manifestado, que efectivamente que el acceso a la función pública tiene que tener un proceso selectivo, el que se acuerde, pero un proceso selectivo para que se produzca el acceso con las condiciones que la Constitución marca, que es igualdad, mérito y capacidad.
Claro. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de eso, de Muface, porque hubo acuerdo con dos de las aseguradoras, pero hay una tercera que no llegó a ese acuerdo, con lo cual, desde mayo, si eres de las personas que trabaja en la administración pública y que además perteneces a esa aseguradora, tienes que elegir quién te va a prestar los servicios sanitarios a partir, me parece que del 1 de mayo, si no me equivoco. En fin, lo hablaremos enseguida, Rosa, porque antes hacemos un alto en el camino y creo que nos esperan ya desde Enaire, que tienen importantes convocatorias de empleo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid. Raya que te metes. Vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan regional contra las drogas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player, La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a ver si lo contamos bien y nos va a ayudar a ello Arancha Hernández, que es directora de personas de Enaire, porque se han convocado, si no tengo mal el dato, 8 plazas, pero derivan en bolsas de empleo. Vamos a ver si esto es así o cómo es la cosa. Arancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Cuéntamelo, que seguro que tú me lo cuentas mejor que lo que he contado yo. Son...
Sí.
11 plazas.
11 plazas, no 8, sí.
Correcto. 11 plazas y las 11, digamos que el que ocupe los primeros puestos tendrá plaza fija y el resto van a bolsa de empleo, ¿o cómo?
La convocatoria tiene diferentes fases. Como sí. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión, al ser una convocatoria para titulados, en su mayoría son plazas de ingeniería y bolsas de ingeniería y de técnicos de seguridad. Uh-huh. Las fases de la convocatoria son 5. La última de ellas es una entrevista personal. Entonces, la entrevista personal se realiza en función del ranking obtenido en las fases anteriores.
Sí.
Y no quiere decir que el número 1 sí o sí tenga una plaza fija, sino que tendrá que someterse a la entrevista personal.
Correcto.
Y ver si la pasa o no la pasa.
Pero una vez pasada, el que quede el 1 después de la entrevista personal,
eso es,
ese será, ya entra a trabajar directamente.
Fijo. Sí, personal fijo de Enaire.
¿Y hay alguna lista de reserva con el resto o no?
Sí, todos aquellos que resulten aptos en las 4 primeras fases y o bien no hagan la entrevista o bien la superen pero no consigan plaza, se quedan en una bolsa de empleo, que es una bolsa nacional, uh-huh, para todas las dependencias de Enaire en España. Y se les iría llamando según se generaran nuevas vacantes.
Correcto. ¿Nuevas vacantes temporales y o estables?
Eso es, temporales y o fijas.
Vale. O sea que hay ambas posibilidades, con lo cual, si en un primer momento no lo consiguen, un poquito de paciencia, ¿no? Porque estas bolsas luego sí se mueven mucho o no. Me imagino que sí, ¿no? Porque
se mueven bastante, sí. Claro. Son unas bolsas que duran 5 años y que se mueven mucho.
Es que al fin y al cabo estaréis como otras entidades públicas, ¿no? Con muchísima jubilación.
Sí, bueno, tenemos jubilaciones y con nuestro plan estratégico estamos creando nuevas plazas, entonces, pues entre unas cosas y otras, la verdad es que últimamente tenemos bastantes contrataciones, sí.
Bueno, pues este dato conviene saberlo para que las personas que estén interesadas en trabajar en Enaire, pues sepan que, oye, que hay una oportunidad que va más allá de una sola plaza, digamos, en cada una de las categorías, que ahora nos vamos a referir a ellas. Ya nos has adelantado, como en otras ocasiones, Arancha, que son titulados universitarios, pero ¿en qué materias, en qué especialidades?
Pues tenemos del área de ingeniería, que hay muy diversos grados y titulaciones que cumplen con los requisitos de méritos para poder optar a estas plazas. Hay también de ingenieros informáticos y los técnicos de seguridad suelen ser también ingenieros de diversas titulaciones.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso son plazas, nos decías, a nivel nacional, porque podrían trabajar en qué poblaciones, allá donde haya un aeropuerto.
Las 11 plazas que se han convocado son para la Comunidad de Madrid, algunas para lo que llamamos los servicios centrales de Enaire, que estamos muy cerquita del aeropuerto de Barajas, y otras son para nuestro centro de control en Torrejón de Ardoz. Pero luego se podría trabajar en cualquiera de nuestros centros de control, que tenemos distribuidos pues en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Palma de Mallorca, en Las Palmas, en Santiago, todos nuestros centros de control y en algunas ocasiones más extrañas en alguna torre, pero principalmente en los centros de control de Nairé.
Claro. Estamos hablando de categorías profesionales, ya nos has dicho, de ingenierías de diferentes materias, entre ellas, por ejemplo, la informática, la seguridad, etcétera. Son puestos donde tenéis que luchar por atraer talento. ¿Os cuesta cubrirlos o no?
Bueno, últimamente quizás la seguridad que da un trabajo en una empresa pública como en Nairé no es una cosa que se valore tanto por las nuevas generaciones como se valoraba hace tiempo. Entonces, sí que es cierto que tenemos que darnos a conocer, explicar un poco lo que hacemos y la importancia que tenemos para que se lleven a cabo todos los vuelos que llegan, pasan y salen de nuestro país.
Pues y toda la información, como siempre, en la web de Nairé, ¿no? En el apartado que tenéis de empleo.
Eso es, en el apartado de empleo de nuestra web tienen las bases, toda la información necesaria, y es importante destacar que el plazo de inscripción finaliza el 30 de abril.
Ya mismo, o sea, no se pueden
ya mismo
entretener mucho, porque este tipo de cosas es mejor no esperar a última hora, no vaya a ser que a última hora falle la web o lo que sea, ¿verdad? O el certificado no nos sirva o lo que sea, ¿no?
Sí, cuanto antes se inscriban, mejor.
Vale. Bueno, y ya para finalizar, Arancha, ¿vais a tardar mucho en convocar los exámenes?
La verdad es que no, que tenemos intención pues de convocarlos en cuanto podamos. Hay un plazo mínimo desde que se publican los listados provisionales de admitidos.
Que la gente puede recurrir un plazo, etcétera.
Claro, sí, hay plazo de alegaciones, pero la intención es que sea un proceso bastante ágil, porque como te decía, pues necesitamos cubrir las plazas, son plazas que ya hacen falta, y entonces la idea es que sea un proceso ágil y rápido.
Pues ya lo saben los oyentes, existen esas 11 posibilidades en diferentes especialidades que se detallan en la página web de Nairé, por si le queréis echar un vistazo, que yo creo que os puede interesar, porque estamos hablando de empleo público y además pagáis bien, Arancha.
Bueno, sí, no nos podemos quejar.
Oye, es que esto también, a la hora de tomar decisiones, esto también cuenta. Y dicen que los jóvenes lo tienen más en cuenta que los que ya tenemos una edad.
Sí, bueno, pagamos los salarios establecidos en nuestro convenio colectivo y luego tenemos otros beneficios como el teletrabajo, el seguro médico, pues diferentes cosas que hacen que seamos una empresa atractiva para trabajar.
Muy bien, pues Arancha Hernández, directora de personas de Nairé, un placer como siempre y hasta la próxima.
Igualmente, Javier, hasta la próxima.
Ay, Rosa, el sector público qué bien se tiene que vender, ¿no? Porque al final, como decía Arancha, quizá los jóvenes lo de el empleo estable para toda la vida no lo valoran como lo valorábamos en nuestra generación, y sí que abogan por otro tipo de cuestiones, como las que nos comentaba Arancha.
Sí, vamos a ver, todo de alguna forma va por ciclos, también dependiendo de, pues de la sociedad, de la economía y de la edad de las personas. Cuando una persona es joven, es verdad que no piensa, ¿no?, en, de la misma manera, en la estabilidad que puede suponer el empleo público. Y el empleo público, yo recuerdo, siendo yo joven al principio, cuando
ayer, muchas ayer personas, mismo, Rosa.
Bueno, antes de ayer.
Bueno, vale, venga.
Pues es cierto que había muchas personas, ¿no?, de edades similares que decían, va, yo por ese dinero no se me ocurre, yo me voy a la empresa privada porque pues gano mucho más y así tengo no sé qué, tengo un coche de marca no sé cuántos, me puedo ir de viaje. Y bueno, pues éramos unos pringaos. La imagen que tenían nuestra es que éramos unos pringaos que por un salario irrisorio estábamos todo el mes aguantando, ¿no? Cuando han venido mal dadas, Pues hemos pasado de ser unos pringados a ser unos privilegiados que cobrábamos todos los meses, aunque fueran salarios de poco más, pero poco más de 1.000 euros.
Ya.
Cuando antes nos decían que por eso ni se levantaban de la cama, ¿no?
Bueno, yo...
Entonces es el desconocimiento, pero es cierto, y sabes que lo hemos hablado y que los datos son así, en las últimas convocatorias de oposiciones, la edad de las personas que han opositado ha subido con diferencia,
sí,
pues porque la estabilidad y el pensar que todos queremos llegar a la edad de jubilación teniendo derecho a una pensión, también hace ver la feria de otra manera.
Claro.
Y es verdad que el trabajar, yo lo digo muchas veces, el trabajar para la gente te da una satisfacción que es, todo el mundo sabe, que los que nos siguen, que yo vengo del ámbito sanitario,
sí,
¿no?
Claro.
Y es una satisfacción cuando te dan las gracias, cuando te echan una sonrisa o cuando ves esa relación y esa confianza, ¿no? que las personas depositan en ti, porque
claro,
eres quien tiene que cuidarles y quien tiene que hacerse cargo de lo que ellos no pueden hacer hasta que se recuperen. Para mí, desde luego, merece la pena. Merece la pena, pero bueno, eso hasta que no se vive, no se sabe.
Fíjate que yo, por lo que cuentas, ya me da la pista de que soy un poco más mayor que tú. Porque justo antes de la previa esta que contabas, que es verdad, de que socialmente se consideraba a la persona que trabajaba en lo público, entre comillas, un pringao, como decías tú, ¿no? Hubo una fase anterior, porque yo, por ejemplo, recuerdo que a mis padres yo creo que el mayor disgusto que les pude dar es no apostar por prepararme una oposición. O sea, quiero decir que ellos se hubieran quedado más tranquilos si en lugar de dedicarme a... Vamos, yo ya te he comentado alguna vez en privado que tengo la vocación, sí, desde muy niño por ser periodista, ¿no? Pero que era una época en la que si junto a estudiar en la universidad a continuación hubieras dicho y ahora me voy a preparar unas oposiciones para lo que fuese, ¿no?
Sí.
Ya era como que los padres ahí ya se quedaban tranquilísimos, ¿no?
Sí,
por el
sí,
tema
sí,
de la
sí.
estabilidad. También es verdad que yo, claro, mi juventud se desarrolló en los 80, donde, ya sabes, aquí muchas veces cuando se les dice a los jóvenes, oye, la tasa de paro y tal, parece que en nuestra época matábamos los perros con longaniza, ¿no? Y hay que recordar el paro juvenil que había en los 80, que era, vamos, elevadísimo. Y además, yo creo que desde ahí es que no hemos levantado cabeza, pero que en los 80 también había problemas de los jóvenes por encontrar trabajo.
Sí, la verdad es que, bueno, siempre ha habido problema. Pero yo sí que ahí tengo que romper una lanza, ¿no? Por los jóvenes de hoy en día, porque es verdad que a lo mejor no se tenía una estabilidad, pero quizás era más fácil poder encontrar un trabajo, aunque no fuera con mucha estabilidad, pero si se te acababa un trabajo, sabías
bueno,
que en unos meses, no te digo inmediatamente, pero en unos meses era fácil que encontrases otra cosa, o por lo menos ha sido mi
yo,
vivencia, ¿no?
pues yo, fíjate,
Y
tengo...
eso hoy en día, pues la mayoría de los jóvenes no creo que lo piensen.
Pues te digo que ahí discrepamos, fíjate que es raro, pero
sí.
No, vamos a ver, yo me tuve que ir a trabajar fuera de Madrid, porque en Madrid no había trabajo, ajá, de lo mío.
Sí.
Yo en alguna charla que he tenido con jóvenes digo, a ver, en mi caso era menos glamuroso porque no puedo decir, oye, me fui a Frankfurt o me fui a Estocolmo, yo me fui a Alcázar de San Juan y a Ciudad Real. Vamos, encantado de la vida, y vamos, una experiencia maravillosa. Pero que te quiero decir que no había tantas oportunidades, que había una cifra de paro del 20 y muchos por ciento y que en el caso del paro juvenil era cercano al 50%. O sea, que yo creo que a veces, vamos...
Es que eso sí que tenemos que... Los boomers,
sí,
yo creo que sí que tenemos que sacar pecho, reconociendo que nos hemos, digamos, agarrado a cualquier cosa que nos ha
eso,
salido para poder sobrevivir.
Eso sí, es, ves, ahí sí que estamos de acuerdo. Es decir, yo
es
creo que lo
que
ocurría...
Que hoy en día sí que lo que tú dices de que se van a Oxford, se van a no sé qué, Pues es que nosotros ni nos lo podíamos plantear siquiera.
Es que legalmente no podíamos porque estábamos recién llegados a la Unión Europea,
sí.
No existía la apertura de fronteras que hubo después, etc.
Sí.
Pero es verdad lo que tú dices, hoy estamos hablando de muchas profesiones en las que hay muchas dificultades. Pues, por ejemplo, camareros. ¿Cuánta gente de nuestra generación, mientras que estaba estudiando, estaba trabajando de camarero?
Sí. Sí.
Que sé y soy consciente que hoy también las hay, pero no en igual número que en nuestra uh-huh. época. O sea, quiero decir que, en fin, que las cosas que yo, vamos, sé que ahora lo tienen muy difícil, coste que no estoy diciendo que lo tengan fácil, pero que cada época ha tenido lo suyo, ¿sabes qué?
Pero ahí, y vuelvo a lanzar una lanza en favor de la juventud, la culpa quizá los tenemos los boomers o los que son un poco más mayores que nosotros por facilitarles en exceso las cosas.
Eso también es verdad.
Y porque han visto o han considerado o han interiorizado el concepto de que lo que se tiene conseguido y no se va a perder.
Eso.
Y quizá ese es el error que hemos cometido los que venimos de otras generaciones anteriores. No sirve tampoco echar toda la culpa a los jóvenes, sino el pensar cómo se les ha educado y qué se les ha hecho interiorizar como que es algo que se tiene conseguido y que no hay que seguir peleando para mantenerlo.
Y no solamente las familias. Yo creo que
digo en general.
Sí, por
digo
eso digo
general.
Que la educación no. O sea, desde luego, un hito importante de la educación es la familia, ¿no? Pero hay otros hitos, pues desde los institutos, los colegios, los medios de comunicación. O sea, quiero decir que al final la educación proviene de muchos lugares, ¿no? Y es verdad, y también ves cómo estamos en un 90% en acuerdo y en eso también estoy contigo, que ahí tenemos mucha culpa los que somos boomer y yo creo que los boomer, porque los jóvenes ahora mismo, pues yo creo que ya la mayoría son hijos de boomer, ¿no? Así que, sí. Pero bueno. En fin, oye, ¿qué pasa con el MUFACE? Que ahora algunas personas que estaban acogidas o que están acogidas a MUFACE tienen un poco, como dicen en Google Maps, que resituarse, ¿no? Que recolocarse.
Sí, bueno, es que quien ha seguido un poco el tema de MUFACE se sabe que bueno, pues que había que encontrar el punto de encuentro para poder seguir prestando la asistencia sanitaria, ¿no? A las personas que a funcionarias y funcionarios que su asistencia sanitaria la reciben a través de mutuas colaboradoras, ¿no? Mm. Que al final es lo que es. Y entonces, para quien no lo conozca y quien no lo sepa, no todo funcionario o funcionaria tiene una mutua, tiene una sanidad
claro.
privada, por decirlo, sino son, normalmente son funcionarios y funcionarias de más, o sea, ya con una antigüedad y con una situación que viene desde hace años. Ahora ya, en general, la gran mayoría, si no es la totalidad, directamente la asistencia sanitaria la tiene cubierta por la seguridad social,
claro.
que todo el mundo llama, conoce así.
Claro.
Pero la situación que tenían es que el convenio que había caducaba y que había que dar una salida a esa situación. Mm. Bueno, pues parece ser que al principio costó, que no había acuerdo, se subió por parte del gobierno los millones dedicados a que estas mutuas considerasen seguir prestando esa asistencia sanitaria y, pues por lo que conocemos, hay dos aseguradoras que van a continuar prestando
sí.
esa asistencia, pero una de ellas no lo va a seguir haciendo. Y bueno, pues durante el mes de mayo todas las personas que están con esa cobertura de las mutuas en la asistencia sanitaria van a tener que decidir si siguen recibiendo la asistencia con esas
sí.
condiciones o si quieren pasar a lo que es la seguridad social, el IMSS, que funciona.
Hay que recordar que es DKV la que no ha suscrito el convenio, y especialmente aquellos que recibían asistencia de esta empresa son los que tienen que determinar si se acogen a alguna de las otras dos, que recordemos que son Adeslas y Asisa, o bien se incorporan a la sanidad pública.
Sí, todos tienen que decidir si siguen o no siguen.
Sí.
Pero porque si no lo... Bueno, el que no notifique nada automáticamente pasa a la seguridad social. Pero en concreto, por supuesto, DKV, los que están recibiendo asistencia de esta aseguradora, son los que sí o sí tienen que decirlo, porque si no, de oficio van a pasar a la seguridad social. Entonces,
correcto,
tienen que elegir en este periodo extraordinario de mayo cómo quedan, para que también, entiendo yo, que estructuren, pues bueno,
claro,
los recursos en función de la demanda que puedan tener. Pero bueno, lo importante, y eso siempre lo he dicho, es que la asistencia sanitaria no se juegue con esa prestación, porque la salud es lo principal, que sin salud ya podemos hacer piruetas, que es lo principal, y en momentos de debilidad, porque la salud está tocada, pues esa seguridad que tienen para que van a recibir la asistencia de una forma o de otra, de la forma que elijan, pues por supuesto que es lo que se debe dar cobertura. Luego ya cada uno tendrá su opinión de si hay que apostar por un tipo de asistencia sanitaria o por otra, pero yo no estoy hablando ahora de eso, sino de que las personas reciban la asistencia sanitaria cuando lo necesiten, de la forma que ahora mismo tienen opción a elegir.
A elegir. Muy bien, pues enseguida seguimos, Rosa, contigo, pero antes hablamos de esa feria que se celebra mañana en Alcalá de Henares. ¿Cuántos de vosotros, cuántas de vosotras tenéis en estos momentos a vuestros hijos meditando eso de qué va a ser de su vida a partir del curso próximo? Porque tienen que tomar decisiones importantes que van a terminar afectando a su futuro profesional. En algunos casos lo tienen claro, tienen una vocación muy definida, en otros, en la mayoría diría yo, no tanto, con lo cual es bueno que sepan la oferta que tienen a su disposición, y sobre todo la oferta de formación profesional, que muchas veces la tenemos ahí como en un segundo plano, pero tienes que saber que al final la mayor parte de titulaciones de FP tienen una inserción laboral altísima, en algunos casos casi del 90, el 100%, es decir, que todo el mundo que sale con una titulación prácticamente se lo rifan las empresas. Y yo creo que de eso va la quinta feria de las profesiones que organiza AEDE, que es la Asociación de Empresarios del Corredor del Henares, en esta ocasión en Alcalá de Henares. Y saludamos a David Pozo, que es vicepresidente de esta asociación. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Vuelve a Alcalá, ¿no? Porque vais un poco rotando entre Alcalá, Torrejón, etcétera.
Sí, sí, es una feria que queremos que abarque todo el corredor de Henares, y vamos rotando. Uh-huh. El año pasado la última vez fue en Torrejón, y este año volvemos a Alcalá.
Bueno, y el propósito es un poco orientar a chavales de educación secundaria.
Sí, el objetivo es que precisamente los jóvenes que has comentado, que están decidiendo ahora qué van a hacer con su vida, si van a seguir con el bachillerato o van a ir por la formación profesional, pues tengan una visión más amplia de lo que realmente es la formación profesional. Uh-huh. Por un lado estarán los institutos explicándoles qué familias profesionales hay disponibles, qué titulaciones tienen disponibles, para que tengan una visión más cercana de lo que es. Y por otro lado, quizá lo más importante, van a estar también las empresas que demandan esas titulaciones, esos profesionales, para que vean que después de acabar la formación profesional van a tener un futuro profesional que, como bien dices, prácticamente en directo y sin,
claro,
y sin paro. Según acaben la formación profesional, en muchos casos van a estar trabajando.
Aquí, David, hablamos con muchísimas empresas y también con asociaciones como la vuestra, y cada vez... Mira, el lunes tuvimos aquí a representantes de una empresa de automoción, y nos decía, es que muchas veces ni se cubren todas las plazas de la FP en materia de automoción, con lo cual seguimos con problemas para encontrar personas idóneas.
Sí, sí, efectivamente, es que son profesiones que están muy demandadas por las empresas, son profesionales que perfectamente van a desarrollar todo su trabajo y pueden desarrollar tener un desarrollo profesional pues muy muy importante, y realmente es que las empresas lo demandamos. En el corredor de Henares hay muchas fábricas, hay muchas empresas del sector de químicas, hay muchas empresas, como comentar, del sector de automoción, que necesitan profesionales para trabajar. Y que, bueno, que encuentran dificultades para cubrir todas las plazas que hay. Es un poco una pena, y que quizá muchas veces sea por desconocimiento, que es lo que intentamos hacer con esta Feria de las Profesiones. Es decir, que se acerquen los alumnos que están ya en tercero o en cuarto de la ESO, que vean qué familias profesionales hay y que vean en qué empresas podrían trabajar.
Ya. Bueno, en todo caso, cualquiera que nos esté escuchando, que viva en la zona del corredor del Henares, que tenga algún hijo en edad de decidir, ¿no?, su futuro estudiantil y, por tanto, profesional, ¿puede acercarse o se tiene que inscribir previamente?
En principio se puede acercar, sobre todo que se acerquen los jóvenes.
Sí.
Porque es el horario de 9 a 4, es en el Complejo Deportivo Espartales, y en principio no hace falta inscripción. Pero sobre todo está orientado
a los chavales.
Que se pasen por allí y vean qué tanto los estudios que pueden hacer, en qué consistirían esos estudios, como luego van a poder desarrollar ese trabajo de lo que han estudiado.
Claro, y son sobre todo en la parte de centros de FP. Yo creo que la oferta que tiene el corredor del Henares abarca pues prácticamente todas las familias profesionales, ¿verdad?
Todas. Hay muchísimos institutos en el corredor. Aquí, de hecho, va a haber 31 centros de formación profesional, públicos y privados de la región, pues de todas las poblaciones. Y hay 18 áreas de especialización profesional. O sea, van desde el comercio, el marketing, la edificación, electricidad, robótica, fabricación mecánica, hostelería, hay de todas las ramas. Y creo que hay posibilidades para que cualquier chaval pueda encontrar la vocación. Bueno, la vocación, sí, pues una profesión.
Sí, claro.
Para el futuro.
Y sobre todo, lo que no se ve no se conoce. Quiero decir que hay muchas actividades de la FP, muchas materias de la FP que no se conocen. Luego también yo creo que es una forma de estudiar muy diferente, ¿no? Porque últimamente, a través de no solamente la FP dual, sino en la FP tradicional, hay mucha práctica, digamos que sobre todo para chavales y chavalas que a lo mejor esto de empollar no se les da muy bien, pues la FP puede ser una alternativa, porque es otra forma de aprender.
En efecto, es otra forma de aprender, es aprender haciendo. Y realmente durante la FP van a tener, ahora ya, tienen que ir, ya en el primer curso, tienen que ir a hacer unas horas de prácticas en la empresa. Y en el segundo curso ya, cuando acaban, vuelven a hacer prácticas. Y también está la FP dual, como tú bien dices, que combina ambas cosas. Pero vamos, en cualquier caso, la formación profesional, como su nombre indica, es profesional. Lo que están intentando formar es profesionales que van a estar trabajando en empresas y, por tanto, tienen que conocer a las empresas.
Claro. Y luego a vosotras, a las empresas, que, en fin, que estamos en una situación, yo creo que me atrevería a decir preocupante, porque, claro, al final, empresa que no consigue completar la plantilla, al final tiene consecuencias no solamente en su cuenta de resultados, sino en la economía de toda la zona.
Claro, es un poco una pena que en algunos casos algunas empresas estén no cumpliendo con sus compromisos con los clientes porque no tienen forma de encontrar trabajadores adecuados. Eso es un problema, y que tengan que buscar fuera, subcontratar y demás, cosas que podría hacer dentro de la empresa si tuviese los trabajadores adecuados.
Bueno, pues si nos estás escuchando, tienes hijos en esa edad de decidir, como estamos comentando, la cita es mañana, quinta Feria de las Profesiones de Alcalá de Henares, Complejo Deportivo Espartales, que los que viven en la zona lo conocen perfectamente, y si vives en otro municipio del corredor, pues simplemente es que lo ves desde la A2, o sea que no tienes mucha dificultad. Ves la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid y al lado el Complejo Deportivo Espartales. Así que, David Pozo, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Estaba yo pensando, bueno, enseguida vamos a contactar con Móstoles Desarrollo para que nos cuenten ofertas de empleo, cursos de formación, pero Rosa, estaba pensando yo, digo, ¿para cuándo una feria de las profesiones de lo público? Porque es verdad que, por ejemplo, hay proyectos como el del Ayuntamiento de Madrid, de Madrid Talento, que van a las universidades a exponer pues las posibilidades que hay de trabajar dentro del ayuntamiento, pero a lo mejor no estaría mal, ¿no?, una feria de profesiones de lo público.
Pues tendrán que planteárselo las administraciones públicas. Quizá no estaría mal el explicar, ¿no?, qué categorías y qué funciones tienen las diferentes categorías. Es algo que, bueno, si se quiere hacer atractivo, hay que explicar, vender el producto y que al final sea algo que llame la atención, cuando menos, aunque sea por curiosidad.
Claro.
Para ver cómo funciona.
Y luego que lo que no se conoce, no se opta a ello. Quiero decir que al final, si no sabemos que dentro de la administración existen, qué sé yo, posibilidades para jardineros, pues obviamente no, pues los chavales que están empezando sus carreras profesionales, pues salvo que escuchen, y harían muy bien, un programa como este, pues no se enteran, ¿no?, de todo eso.
De todas formas, también tengo que decir otra cosa, que escuchando la intervención y hablando de la feria que sí habéis comentado, normalmente la formación profesional ha sido la hermana pobre.
Totalmente.
Y sabes que en la época volvemos otra vez las historias del abuelo Cebolleta, ¿no?
Pero sí.
Hubo una época en la que el mensaje y la idea era el que no vale para estudiar a la FP.
Bueno, en concreto, Rosa,
de la realidad,
el dicho era el que vale, vale, y el que no, a la FP. Era el dicho textual.
Entonces hay que poner en valor, ¿no?, que luego nos encontramos que hay profesiones que tienen
totalmente
dificultad para encontrar a personas que cubran esas plazas. Y cuántas veces se dice, ay, es que ha venido no sé qué técnico y fíjate, con cambiar un tornillo, apretar un tornillo, y te dice el técnico, sí, pero hay que saber qué tornillo hay que apretar,
exacto,
¿no?
Eso es.
Y eso no se aprende en las universidades muchas veces.
No.
Y sí que yo, no, y no es por, ya ves tú, no es por quitar valor ni importancia. Cada ámbito tiene su enseñanza y su formación. Pero yo sí que recuerdo haber oído a periodistas que después de hacer la carrera de periodismo se ha ido a hacer formación profesional de audiovisuales
en el Puerta Bonita.
Porque la formación que ahí cogía le servía de forma más práctica para encontrar trabajo.
En el Puerta Bonita, hace muy poquito que estuve participando, bueno, sabes que colaboramos con ellos y tenemos muy buena relación con ellos, y un chaval que hacía la producción de un evento que organizó el Puerta Bonita me contó que era titulado, graduado en comunicación audiovisual, y ahora estaba haciendo una FP de producción, audiovisual.
Claro. O sea que hay las dos opciones, claro, me parece, vamos.
Claro.
Hay varios institutos, porque yo recuerdo, creo que era el Príncipe de Asturias o Príncipe, no sé cómo se llama.
Yo conozco también el Garci que está en Alcobendas, que también es público, como el Puerta Bonita, y luego está ya concertado el CES y algún otro también.
Pero que es curioso, ¿no? Que se estudian diferentes cosas, aunque sean parecidas. Sí. Pero más prácticas, son complementarias que ayudan para luego ser mucho más productivo.
Exacto.
Y quizá más interesante. Aparte de
Rosa,
que yo siempre...
Es que nos quedamos sin tiempo y nos están esperando en Móstoles Desarrollo. Es muy interesante, pero lo que no tenemos es tiempo. Nos está esperando Miriam Díaz, técnica de formación en Móstoles Desarrollo. Miriam, ahí tenéis muchas ofertas para titulados de FP, como en muchas agencias municipales de colocación, ¿verdad?
Sí, así es. Buenas tardes, Javier.
Bueno, pues encantado de saludarte, Miriam.
Igualmente.
Y luego, vinculado con la FP, ya aprovechamos para hablar de los certificados de profesionalidad, que también organizáis cursos en Móstoles Desarrollo y en otros ayuntamientos con esa titulación, que también es muy codiciada en el mercado laboral.
Sí, así es. Aquí tenemos muchos certificados profesionales que están vigentes y muchos que están por empezar, y bueno, pues entrando en nuestra página web los pueden ver todos, y los candidatos se pueden inscribir a ellos para los procesos de preselección, porque afortunadamente, aunque estamos hablando de formación, hay que hacer procesos de preselección porque hay muchísima demanda, Javier.
Claro, y no me extraña, porque son buenísimos, y ya digo, prácticamente podíamos decir, Miriam, yo lo digo de broma, pero que es en serio en realidad, que las empresas están en la puerta de Móstoles Desarrollo esperando a que salgan los alumnos con el diploma para llevárselos a las empresas.
Pues sí, afortunadamente, y tienen mucha salida profesional, Javier.
Claro. Bueno, ¿qué nos cuentas, Miriam, en cuanto...
Pues mira, no quiero quedarme sin tiempo, porque sé que vamos muy ajustados, y bueno, pues quiero destacar hoy la próxima Feria de Empleo que tenemos el 7 de mayo.
Ah.
Y bueno, pues no quiero quedarme sin tiempo para destacarla, porque me parece, creo que va a ser un exitazo, y bueno, es la primera Feria de Empleo que hacemos para personas con discapacidad y colectivo vulnerable. Entonces, son 20 entidades las que van a participar con su stand, las que van a atender a todas estas personas. Traen más de 150 puestos disponibles. Y bueno, pues se va a celebrar el próximo día 7 de mayo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, aquí en nuestras instalaciones, que se va a instalar una carpa para ello en el Centro Municipal de Empleo, Formación y Empresas Tierno Galván de Móstoles. Y nada, pues que esperamos a todas estas personas. Tienen que inscribirse en un formulario de inscripción que pueden encontrar en nuestra web, en nuestras noticias destacadas.
Sí.
Y bueno, pues me parece algo para difundir. Y
claro que sí.
Creo que es todo, o sea, ojalá que sea un éxito y podamos ayudar a este colectivo a la inserción laboral.
Primera Feria de Empleo Somos Capaces, que se organiza el 7 de mayo en la sede de Móstoles Desarrollo, que te puedes prescribir, ya nos ha dicho Miriam, a través de la propia página web de Móstoles Desarrollo, en un formulario de inscripción, porque en estas ferias además habrá como actividades paralelas, además de las empresas que ofrecen trabajo, ¿no?
Sí, eso es. Además se harán entrevistas de trabajo, y los puestos, pues hay muchos puestos disponibles: lavandería, limpieza, consejería, mozos de almacén, auxiliares administrativos. O sea que vamos a ofertar, la oferta es muy diversa.
Así muy bien.
Muy atractiva, Javier.
Pues muchas gracias, Miriam.
Muchas gracias a ti.
Hasta la próxima.
Un saludo, hasta luego.
Y Rosa, que nos hemos quedado sin tiempo, si es que nos ponemos tú y yo, sí, pero está muy bien.
Hay muchos temas y sí, da para comentar.
Pues nada, Rosa, hasta la semana próxima, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Hasta mañana.